Bautismo en Cristo. Por Joe M. Zekinney. ¿Qué bendiciones recibe una persona cuando se bautiza bíblicamente? Lección 1. Una persona se salva cuando es bautizada bíblicamente. Hay varios aspectos o formas de expresar este don de salvación en el Nuevo Testamento. 1. Salvación, Marcos 16, 15-16. Y les dijo, «Ide por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, será salvo, pero el que no crea, será condenado». 2. Perdón de los pecados, Hechos 2:38. Pedro les dijo, «Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». 3. Recibir el don del Espíritu Santo, Hechos 2:38 arriba. 4. Los pecados fueron lavados, Hechos 10:16. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. 5. Limpieza de Efesios 5:25-27. Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 6. Santificación, Efesios 5:26 arriba. 7. A buena conciencia, 1 Pedro 3:21. Y correspondiendo a eso, el bautismo que ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición hacia Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. 8. Se despoja del cuerpo de pecado, Colosenses 2:11-12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vuestro cuerpo carnal, mediante la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 9. Resucitados con Cristo, Colosenses 2:12 arriba. 10. Nacer de nuevo, Juan 3:3-5. Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 11. Bautizados en la muerte de Cristo, Romanos 6:3-6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 12. Conviértete en hijo de Dios, Gálatas 3:26-27. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 13. Revestíos de Cristo, Gálatas 3:27 arriba. 14. Entrar en Cristo, Gálatas 3:27 y Romanos 6:3 arriba. Nota 1. La frase en Cristo o dentro de Cristo es muy significativa. Cuando entramos en Cristo, entonces nos encontramos en Cristo y es en Cristo que se nos dan todas las bendiciones espirituales, Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8:1, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 12:5, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Seobar 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3 y 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Efesios 1, 7, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1 y 11, en él asimismo tuvimos herencia. Efesios 2, 6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2 y 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 3, 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios 3 y 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Filipenses 3, 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Colosenses 2 y 10, y en él estáis hechos completos, y él es la cabeza sobre todo principado y autoridad. 1 Tesalonicenses 4 y 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 2 Timoteo 1, 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. 2 Timoteo 1, 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 2 Timoteo 2 y 10, por esta razón todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, y con ella la gloria eterna. 1 Juan 3, 5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. 1 Juan 5 y 11, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Nota 2. A menudo se plantean estas preguntas, ¿tengo que bautizarme para ser salvo? Tal vez sería más fácil responder si preguntáramos. ¿Tengo que nacer del agua y del Espíritu para ser salvo? ¿Tengo que tener mis pecados lavados para ser salvo? ¿Tengo que ser hijo de Dios para ser salvo? ¿Tengo que estar en Cristo para ser salvo? La respuesta a todas estas preguntas es la misma, sí, ya que es en Cristo que se otorgan todas estas bendiciones y somos bautizados en Cristo, es decir, entramos en Cristo en el acto de ser bautizados. El bautismo es obviamente necesario para que un pecador sea salvo. Es bueno recordar que el acto del bautismo no es una obra que el hombre hace por la cual gana la salvación. En cambio, es, como veremos en la siguiente sección de este estudio, una apelación a Dios para tener una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Debe una persona entender que sus pecados están siendo perdonados cuando se bautiza? Creo que la respuesta es sí, lo hace. Estas son las razones. Lección 2. 1. En el bautismo un pecador clama a Dios para que lo salve. A Hechos 10 y 16, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Este pasaje muestra que somos bautizados para que nuestros pecados sean lavados y en esa acción de ser bautizados, estamos invocando el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor significa invocarlo a la acción. Ver invocar el nombre del Señor página 13. Pregunta, en el bautismo, ¿qué le pedimos al Señor que haga?
Respuesta, para salvarnos. Para lavar nuestros pecados.
Pero, ¿qué pasa si no sentimos la necesidad de ser salvos, porque no creemos que Jesús salva, o no creemos que estamos perdidos, o no sabemos realmente lo que estamos haciendo, o porque creemos que ya estamos salvos? En este caso, ¿cómo podríamos pedirle al Señor que nos salve en el bautismo?
Si no sintiéramos la necesidad de ser salvos, no podríamos pedirle al Señor que nos salve, es cierto, según las Escrituras, el bautismo es un acto en el que le pedimos al Señor que nos salve de nuestros pecados.
Esto no quiere decir que para que el bautismo de una persona sea válido, ésta deba decir en voz alta palabras como, Señor, líbrame de mis pecados. Más bien, significa que estamos siendo bautizados con ese propósito. B. 1 Pedro 3 y 21, y correspondiendo a eso, ocho almas salvadas por agua en el arca de Noé, el bautismo que ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne,
sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Según Pedro, el bautismo no es una limpieza externa de la suciedad del cuerpo físico. Más bien, el bautismo que nos salva es una apelación a Dios para tener una buena conciencia. Es una oración, una apelación, una petición, un pedido, a Dios para que Él limpie nuestra alma culpable de la culpa del pecado. Este es el mismo pensamiento expresado en Hechos 10 y 16. Observe cómo varios traductores traducen esta frase en 1 Pedro 3 y 21. El bautismo es una súplica a Dios para tener una buena conciencia, NVI. Una súplica a Dios para tener una buena conciencia, RSV, NRSV. Una súplica a Dios para tener una buena conciencia, NVI. Haciéndote libre del sentido del pecado ante Dios, inglés básico. La oración por una conciencia limpia ante Dios, Moffat, 1935. Una súplica a Dios que proviene de una conciencia limpia, nueva traducción viviente. La exigencia ante Dios de una buena conciencia, Darby. El anhelo de una buena conciencia hacia Dios, Weymouth. La petición de una buena conciencia en Dios, Wycliffe, Nuevo Testamento. La cuestión de una buena conciencia con respecto a Dios, Jones, literal. La interrogación de una buena conciencia hacia Dios, RVR. Proporcionándoles la respuesta de una buena y limpia conciencia, limpieza interior y paz, delante de Dios, Biblia Amplificada. Preguntando a Dios por un corazón limpio, versión fácil de leer. Haciéndote libre del sentido del pecado ante Dios, Biblia en inglés básico. La petición a Dios de una buena conciencia, Rotterdam, 1897. La oración por una buena conciencia hacia Dios, Montgomery, 1924. El anhelo por una conciencia en regla con Dios, Buena Velocidad, 1935. Algunas otras traducciones o paráfrasis traducen esta frase de forma diferente. La respuesta de una buena conciencia hacia Dios. NVI, RV. La prenda, o respuesta, de una buena conciencia hacia Dios. NVI. Significa dirigirse a Dios con la conciencia tranquila. Contemporáneo. Versión en inglés. Significa que somos salvos del castigo del pecado y vamos a Dios en oración con un corazón que dice que tenemos razón. Versión Nueva Vida. En la nueva versión internacional, es la garantía de una buena conciencia hacia Dios, como si fuera porque ya somos salvos y tenemos una buena conciencia, en lugar de ser a favor o para la remisión de los pecados para tener una buena conciencia. Pero la mayoría de las otras traducciones lo traducen como una súplica a Dios para que nos limpie a fin de no tener más conciencia de pecado, Hebreos 10, 2, de acuerdo con Hechos 2 y 38, que habla de él como para perdón de pecados. Esto haría del bautismo una oración abierta de perdón, sin la cual seguramente el bautismo en sí mismo no serviría de nada. Esta no parece ser la frase más fácil de traducir. Beasley Murray hace este comentario: la frase en disputa puede traducirse como una oración a Dios para tener una buena conciencia, o como una promesa a Dios de mantener una buena conciencia. En la primera interpretación, se declara que el bautismo es una súplica a Dios por parte del bautizado, súplica que es respondida mediante el acto salvífico de Cristo resucitado. Este trato personal entre el creyente y su Señor hace que el bautismo sea lo que es. Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, editado por Kittel en Alemania, 1935, traducido por Bromley en Estados Unidos, 1964, Oración a Dios por una buena conciencia, volumen 2, p. 688, con el siguiente comentario. En vista del versículo 21, deberíamos esperar que a ella le siguiera una limpieza en el sentido espiritual. Así, la petición de una buena conciencia debe interpretarse como una oración por la remisión de los pecados. La remisión de los pecados está estrechamente relacionada con el bautismo desde el principio, MR 1, 4 y par, HCH, 2 y 38. Esto hace que varios otros pasajes encajen perfectamente. Por un lado, una buena conciencia, HCH, 23, 1, es una conciencia libre de ofensa hacia Dios y hacia los hombres, HCH, 12 y 16. Por otro lado, armoniza con lo que Ananías, enviado por el Señor al creyente y penitente Saulo de Tarso, le dijo que hiciera: levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor, HCH, 10 y 16, King James Version, o invocando su nombre, American Standard Version. Dice: porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, y es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Romanos 10, 12-13. Invocar el nombre del Señor o invocarlo u orarle como lo hizo Esteban mientras era apedreado, era invocar al Señor, diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu, Hechos 7 y 59. Saulo de Tarso debía ser bautizado, invocando el nombre del Señor, para que sus pecados fueran lavados y así tener una buena conciencia delante de Dios. Su bautismo en sí, al ser para o para remisión de pecados, era una petición abierta de perdón para tener una buena conciencia. La palabra griega que se considera en 1 Pedro 3 y 21 es el sustantivo eperotema, cuya forma verbal es eperotao, que significa pedir, también, según Zaer, por un uso ajeno a los griegos, dirigirse a alguien con una petición o demanda, pedir o exigir de alguien, citando Mateo 16, 1. Arnott y Gingrich citan asimismo Mateo 16, 1 como un ejemplo del significado de pedir algo a alguien. Kittel Bromili rastrea el cambio del significado de la palabra para incluir, en griego koiné de los tiempos del Nuevo Testamento, el último sentido mencionado, que estaba teniendo lugar en el tiempo de la LXX, alrededor de 250 a.C. En consecuencia, Arnott y Gingrich definen eperotema como, 1, pregunta, 2, petición, apelación, y citan como ejemplo, una apelación a Dios por una conciencia limpia 1 Pedro 2 y 21, en armonía con el buen número de versiones citadas anteriormente, y Kittel. Incluso muchos eruditos que no desean admitir que el bautismo sea, para o remisión de pecados, reconocen que responder no es una traducción satisfactoria del verbo griego. Pero, si no lo es, entonces el significado más probable debe ser el anterior. Para mí, es el más satisfactorio desde todo punto de vista significativo. La palabra apelación, como la usan la NASB, RSV y otras, parece tener más sentido, lo que significa que le pedimos a Dios una buena conciencia en el acto del bautismo. Esto parece obvio cuando leemos, el bautismo ahora nos salva. No hay manera de que los pecadores tengan una buena conciencia antes de ser salvos. Eso es lo que realmente significa ser salvos, ser perdonados de nuestros pecados. No somos salvos cuando nos comprometemos con Dios a mantener una buena conciencia. Eso definiría más de cerca el arrepentimiento. Por otro lado, cuando en el bautismo apelamos a Dios para que limpie nuestra conciencia, Él hace exactamente eso, nos salva. No es el pecador el que dice prometo no volver a pecar, el que lo salva, sino el pecador el que clama, en el acto del bautismo, Señor, por favor, sálvame, eso lo salva. Ese es el sentido del bautismo. Esa apelación es la mejor traducción y se refuerza al comparar Hebreos 9 y 13, 14, Romanos 6, 3-6, Hechos 10 y 16 y 1 Pedro 3 y 21. Hebreos 9 y 13, 14, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hechos 22, 16. Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. 1 Pedro 3, 21. El bautismo que ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. De estos vemos que nuestra conciencia es limpiada por la sangre de Cristo. En el bautismo entramos en contacto con su sangre, muerte, y en el bautismo clamamos al Señor para que nos salve. Estas tres declaraciones se encajan perfectamente. La salvación se nos da en el bautismo porque es en el bautismo que estamos apelando, implorando, pidiendo, a Dios que limpie nuestra conciencia por la sangre de Cristo. Si la persona que se bautiza no es consciente de la verdad de que Dios está perdonando sus pecados, lavando sus pecados, remitiendo sus pecados, limpiando su conciencia, en su bautismo, o no la cree, entonces ciertamente no podría estar pidiendo o apelando por el perdón de sus pecados. Tal falta de comprensión hace que su bautismo, no el bautismo al que se refiere 1 Pedro 3 y 21, sea el que lo salva. La conclusión es, la salvación, el perdón de los pecados, que proviene de estar unidos a Dios en Cristo, se da cuando nuestros corazones confiados apelan a Dios para tener una buena conciencia. Esto lo hacemos cuando nos bautizamos. El bautismo es la fe que clama a Dios para que nos salve, basada en la muerte de Cristo en la cruz. El bautismo es la oración del pecador bíblica, no necesariamente hablada, pero si entendida y puesta en práctica. C. Colosenses 2 y 12, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados juntamente con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La resurrección a una nueva vida ocurre en, a través o por medio de, griego día, nuestra fe en la operación o la obra de Dios. En efecto, confiamos en que Dios nos salvará en ese acto del bautismo. Nótese que en el bautismo se trata de la fe en la obra de Dios. El bautismo es obra de Dios, no nuestra. Cuando somos bautizados, creemos, confiamos, en que Dios está obrando, es a través de nuestra fe en su obra que Él obra. Para que nuestro bautismo sea eficaz debemos creer que Dios está obrando para elevarnos a un nuevo nivel. Vida, sálvanos. Nuevamente, eso es el bautismo, clamar a Dios para que nos salve y confiar en que Él lo hará, basado en el poder limpiador de la sangre de Cristo. Invocar el nombre del Señor. Estudio de palabras. Invocar el nombre del Señor significa invocarle para que actúe. Lee cada versículo en su contexto y notarás que invocar el nombre del Señor significa pedirle a Dios que salve, ayude, bendiga, proteja, actúe, etc. 1 Reyes 6 y 24, invocad entonces el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda por medio del fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo, bien está. 2 Reyes 5, 11 Pero Naamán se fue enojado y dijo, yo pensaba que seguramente él vendría a mí y se quedaría e invocaría el nombre del Señor su Dios, y movería su mano sobre la mancha, y me sanaría de mi lepra. Salmo 105, 1, dad gracias al Señor. Invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus hazañas. Salmo 116, 3-4, me enredaron los lazos de la muerte, me invadieron las angustias del sepulcro, me sobrecogió angustia y tristeza. Entonces invoqué el nombre del Señor, y dije, oh Señor, te ruego que me salves la vida. Salmo 116, 13, NVI, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Salmo 116, 17, NVI, te ofreceré sacrificios de acción de gracias, e invocaré el nombre del Señor. Isaías 12, 4, y en aquel día diréis, dad gracias al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer entre los pueblos sus obras, haced que se acuerden de que su nombre es enaltecido. Isaías 64, 7, y no hay nadie que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, porque escondiste de nosotros tu rostro, y nos entregaste al poder de nuestras iniquidades. Lamentaciones 3 y 55, invoqué tu nombre, oh Señor, desde el hoyo más profundo. Joel 2 y 32, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá quienes escapen. Sofonías 3, 9, porque entonces daré a los pueblos labios limpios, para que todos invoquen el nombre del Señor, para servirle hombro con hombro. Zacarías 13, 9, y meteré a la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre, y yo les responderé. Diré, son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es mi Dios. Hechos 2 y 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Hechos 9 y 14, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hechos 9 y 21, ¿no es este el que destruyó en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y que vino aquí para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Hechos 10 y 16, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Romanos 10 y 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. 1 Corintios 1, 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Doctrina de la justificación. Lección 3. La doctrina de la justificación por la fe exige que la persona comprenda y crea que sus pecados le son perdonados cuando se bautiza. Por eso es importante que sepamos qué significa la justificación. Para ayudarnos a entender esta palabra, pensemos en el hipócrita superreligioso, bienhechor, santurrón, pilar de la iglesia, y en el sucio, podrido, inútil, traidor, malvado, extorsionador y pecador que está a su lado. A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, ten misericordia de mí, y pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:9-14. ¿A qué significa ser justificado? ¿Qué es la justificación? La justificación es un término legal. Justificación, definida en la Concordancia Analítica de John, significa sentencia judicial, declaración de derecho, hacer o declarar lo correcto. El Diccionario de Palabras del Nuevo Testamento de Vine dice que justificar denota el acto de pronunciar justo, justificación, absolución. La persona que es justificada es declarada o pronunciada como justa. La misma palabra griega traducida justo 33 veces en el Nuevo Testamento se traduce recto 41 veces. Declarar a una persona justificada es lo mismo que pronunciar a un hombre justo. Tal vez saber que justo y recto son dos maneras de traducir la misma palabra griega nos ayudará a entender que ser justificado no significa que seamos hechos como si nunca hubiéramos pecado. El simple hecho de no tener pecado no nos hace aceptables a los ojos de Dios. Debemos tener nuestros pecados reducidos y también la justicia de Cristo añadida. La justificación es cuando el criminal no solo es declarado inocente de los crímenes que cometió, sino también declarado una persona justa. Hay una diferencia entre ser justo y ser declarado justo. Somos declarados justos en el momento en que somos salvos. Pasamos nuestra vida volviéndonos justos a medida que crecemos espiritualmente a la imagen de Cristo. La justificación es exclusivamente una obra de Dios en la que Él nos imputa la justicia de Cristo. Hay dos clases de justicia: justicia imputada, atribuida, adscrita o contada, y justicia ganada. Considere Filipenses 3:3-9, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo tengo de qué confiar también en la carne. Si alguno tiene ganas de confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, ciertamente estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Esta es la justicia imputada, punto. B. Somos justificados, salvado, contado como justo, por la fe. Pues concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios, es evidente que el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:3-7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 4-10.
C.
Algunas conclusiones basadas en estos pasajes. El motivo de Dios para salvarnos es su misericordia, bondad, amor y gracia. Nuestras acciones no movieron a Dios a la gracia. La gracia de Dios nos movió a dar un paso hacia Él. Dios salva a los pecadores que no merecen ser salvados. La gracia es un favor inmerecido e inmerecido. Somos salvos por gracia mediante la fe. La salvación es por la obra meritoria de Cristo, no la nuestra. Se debía ira, pero se concedió gracia. No nos salvamos nosotros mismos de nuestros pecados, sino que Dios nos salva. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es por medio de la fe. La fe viva, obediente, es el medio por el cual recibimos la gracia de Dios. Para la salvación se requiere una respuesta humana. Para ser salvos debemos confiar en Jesús como nuestro sacrificio por el pecado. Todas nuestras obras justas quedan excluidas como medios para la salvación. La perfecta obediencia de Cristo mereció la salvación que nos es dada. No somos salvos porque seamos lo suficientemente buenos, sino por los méritos de la obra de Cristo. La fe salvadora confía y depende de la obra salvadora de Dios en Cristo. El bautismo, que ahora nos salva, 1 Pedro 3 y 21, para ser eficaz, debe clasificarse como fe. Debe ser una expresión de nuestra fe en Cristo como nuestro sacrificio por el pecado. De lo contrario, ser salvos por el bautismo significaría que somos justificados por las obras de la ley y no por la fe. Bautismo y justificación por la fe. Lección 4. Bautizados en Cristo debe ser considerado como fe y no como un mandato arbitrario de Dios para poner a prueba nuestra disposición a obedecerle. Solo cuando se entiende el bautismo como fe puede concordar con el propósito de Pablo de demostrar que la justificación es por la fe en Cristo. En concreto, el bautismo debe entenderse como algo que tiene el significado de confiar en Cristo como Salvador. A. Pablo escribió Gálatas para demostrar que somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo y no por la ley, contrariamente a los legalistas que abogaban por la justificación por el cumplimiento de la ley. Observe cómo él enfatizó tan fuertemente esta verdad. 2 y 16. Pero sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 2 y 21. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley viniese la justicia, entonces por demás murió Cristo. 3, 6-9. Así también Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Tened, pues, claro que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones». Así que, los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. 3 y 26, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 3, 27-9, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ciertamente sois descendencia de Abraham, y herederos según la promesa. B. Gálatas 3 y 27 no fue dado como un tratado sobre el bautismo, estaba hablando de la justificación por la fe. La única manera de entender lo que quiso decir en el versículo 27 es dentro del contexto en el que fue escrito. ¿Por qué mencionó Pablo el bautismo? ¿Cómo encaja en su tema principal, Gálatas 2 y 16? En el contexto de la justificación por la fe en Cristo, el apóstol escribió, «Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos», 3 y 27. Pero esta declaración está precedida por «porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús», versículo 26. Si el significado del bautismo no se clasificara como fe en Cristo, sería irrelevante para el argumento de Pablo. Si el versículo 27 no se puede equiparar con el versículo 26, entonces la referencia de Pablo al bautismo es irrelevante y confusa porque entonces estaría introduciendo una condición de justificación además del principio de la fe. Pero, el apóstol en el versículo 27 sigue enseñando la justificación por la fe en Cristo en oposición a la salvación por el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿qué significa el bautismo? Significa más que simplemente la inmersión en agua. Significa fe en Cristo. No se trata solamente de que el bautismo debe ser precedido por la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios. El bautismo es un compromiso de fe en Jesús, quien se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Si el bautismo fuera solo un mandato de Dios elegido para poner a prueba nuestra disposición a obedecer, y no visto como una confianza en Cristo como Salvador, si debiéramos someternos a Él solo porque Jesús lo ordenó, eso sería legalismo, hacer del bautismo una obra de justicia que hacemos. Pero, cuando vemos que el bautismo es la encarnación de la fe ordenada por Dios por la cual nos unimos a Cristo, entonces se vuelve coherente con el tema de Gálatas de la justificación por la fe. Si el llamado plan de salvación significa un conjunto de mandatos arbitrarios dados por alguien con autoridad, y quien los obedece es recompensado con la salvación, entonces esos mandatos se convierten en puro legalismo.
C.
El bautismo no debe separarse de la fe en Cristo para salvarnos, convertir el bautismo en un mandato o una ordenanza basada únicamente en la autoridad de Cristo para poner a prueba la voluntad del hombre de obedecerlo es un regreso al legalismo. El bautismo considerado como la encarnación de la fe en Cristo como nuestra ofrenda por el pecado no constituye una obra de legalismo. La única manera de defender adecuadamente el bautismo como un requisito previo para la salvación es entenderlo como fe, es decir, confianza en Cristo como la ofrenda por el pecado. El que se va a bautizar debe tener la mirada puesta en la cruz, no solo en el acto de sumergirse en el agua. Tenemos que tener mucho cuidado de no transmitir la idea de que la fe lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento lleva al bautismo y que el bautismo como acto de obediencia es algo separado y aparte de la fe. Esa forma de pensar sería legalismo.
D.
En el bautismo nos revestimos de Cristo. En Cristo y en Cristo significan unión con Cristo. Tratar de ser justificado por la ley, por mérito o por hacer obras justas, es estar separado de Cristo, Gálatas 5, 4. Pero ser justificado por la fe, encarnada en el bautismo, significa unión con Cristo. Este es el argumento del apóstol en Gálatas 3 y 26, 27. El bautismo no puede entenderse separado de la fe en Cristo como ofrenda por el pecado. Simplemente citar Gálatas 3 y 27 para probar la necesidad del bautismo es no considerarlo en su contexto apropiado. Gálatas 3 y 26, 27 muestra que el bautismo es la fe encarnada, expresada o representada. A través de nuestra fe en Cristo como el sacrificio por nuestros pecados, el bautismo da como resultado que entremos en Cristo y seamos revestidos de Cristo. Vestidos de Cristo, cubiertos por la justicia de Cristo y no por la nuestra, entrando en Cristo, entrando en una relación salvadora con Cristo, todo esto sucede por o a través de nuestra fe en Él cuando somos bautizados.
E. Conclusión.
El ser bautizado solo para obedecer algún mandato de Dios y no con el propósito de recibir perdón, y por lo tanto, salvación a través de la muerte meritoria de Cristo en la cruz, convierte el bautismo en una obra y, por lo tanto, en una forma de legalismo. No somos salvos por ninguna de nuestras propias obras de justicia, sino por la fe en Cristo. El Señor dio muchos mandamientos. Por ejemplo, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Este es un mandamiento. Pensar que obedeciendo este mandamiento uno puede ser salvo sin saberlo, negaría Efesios 2, 8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También negaría Tito 3, 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto sería obediencia a un mandamiento, pero no directamente relacionado con la fe en Cristo para salvar ni con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús de entre los muertos. Este último es el bautismo que los escritores del Nuevo Testamento dijeron que era necesario para ser salvo.
¿Existen requisitos previos que se deben cumplir para que alguien pueda ser bautizado?
Lección 5. Sí, hay requisitos previos para el bautismo. Esto es obvio en el relato de Felipe y el tesorero etíope en Hechos 8.
Después de que Jesús le enseñó, comenzando por Isaías 53, el eunuco preguntó, «Mira, aquí hay agua, ¿por qué no puedo ser bautizado?».
La respuesta de Felipe mostró un requisito previo, «Si crees con todo tu corazón, puedes». Es lógico que si no creía, no podía ser bautizado. La Gran Comisión registrada en Mateo 28, 19 también deja claro que existen requisitos previos para el bautismo, «Ide y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». ¿A quiénes debemos bautizar? Solo debemos bautizar a discípulos, a aquellas personas que deciden seguir a Jesús y aprender de Él. Aquellos que no deciden seguir a Jesús, arrepentirse, no deben ser bautizados. La forma más simple y concisa de expresar los requisitos previos para el bautismo podría ser simplemente que debemos creer y arrepentirnos para ser bautizados, es decir, si entendemos lo que esto significa. Sin embargo, en esa simplicidad, puede ser fácil poner el carro delante de los bueyes y, al hacerlo, podríamos ignorar, o no enfatizar, la centralidad del Evangelio de Jesucristo. Existe una conexión importante, incluso esencial, entre la cruz de Cristo, la fe, como confianza y creencia, el arrepentimiento, el discipulado, el señorío de Jesús, el bautismo y la redención. Consideremos lo siguiente. 1. Para ser bautizado o uno debe reconocer que es un pecador que necesita un Salvador. 1 Timoteo 1 y 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Muchas personas no sienten la necesidad de un Salvador porque no se sienten perdidas. Ya sea por medio de escuchar un sermón conmovedor, tal vez por medio de un amigo que comparte contigo la verdad, tal vez por medio de la lectura de un tratado, sea cual sea, de alguna manera uno debe llegar a entender que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3 y 23. Como dijo el profeta Isaías hace mucho tiempo, nuestros pecados han ocultado de nosotros el rostro de Dios para que no nos escuche, Isaías 59, 2.
Nuestro propio pecado nos separa de Dios.
La paga del pecado es muerte, leemos en Romanos 6 y 23. Esta es una muerte espiritual, que es una separación de Dios para aquellos que están perdidos. ¿Y qué de mis buenas obras?, dirá alguien. La respuesta es la siguiente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, Efesios 2, 8, 9. Pero mis pecados son pequeños, dicen otros. Pero porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, Santiago 2 y 10. El orgullo y la autosuficiencia humana son los mayores obstáculos para la salvación. El que se niega a admitir que es un pecador que necesita perdón está perdido y no puede ser bautizado para ser salvo. Los pecadores necesitan salvación. 2. Para ser bautizado, uno debemos reconocer que Jesús es la única esperanza de salvación. No hay otro camino. Por su muerte en la cruz, Jesús puede salvar, liberar y rescatar a los pecadores. En Juan 14, 6, Jesús declaró, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí». La única manera de llegar a Dios es por medio de Cristo. También leemos en Hechos 4 y 12, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos». No podemos ser salvos confiando en Mahoma, Buda, el judaísmo, los dioses hindúes o cualquier otra religión. Tampoco podemos idear nuestro propio sistema de cristianismo, como se hace hoy, y esperar que nos salve. Solo Jesucristo puede especificar las condiciones para nuestra salvación porque Él pagó nuestro precio y es nuestro único Salvador. No hay otro camino, lo que Jesús hizo por los pecadores fue necesario para traer misericordia divina a los pecadores condenados.
3. ¿Qué fue entonces lo que hizo Jesús para salvar a los pecadores?
Jesús se hizo hombre antes de que Jesús viniera, Él era Dios, Juan 1, 1, y estaba en igualdad con Dios, Phil 2, 6. Pero el Salvador del hombre debe ser humano además de divino, de lo contrario, no podría llevar los pecados del hombre. Se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, Phil 2, 7. B. Cristo se hizo portador de nuestros pecados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, Isaías 53, 5, 6. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, 2 Corintios 5 y 21. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 Pedro 2 y 24. Ningún otro podría ser el portador del pecado del hombre. Do, Cristo se convirtió en nuestra ofrenda por el pecado. Dios lo presentó como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre, Rom 3 y 25. Cristo murió por nuestros pecados, 1 Sobar 15:3. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, Gálatas 1:4. De resucitó por nosotros. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, Cristo en la carne, vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, 1 Sobar 15:20-22. Él fue resucitado para nuestra justificación, Rom 4:25. Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, Hebreos 7:25. Porque tenemos a quien intercede ante el Padre por nosotros, a Jesucristo el justo, 1 Juan 2:1. Cristo Jesús, el que murió, más aún, el que resucitó, también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, Romanos 8:24. Cristo hizo muchas otras cosas para beneficio del hombre, pero fue por medio de su muerte que nos redimió, por ejemplo, nos dejó el incomparable Sermón del Monte, pero esta enseñanza no es redentora. El Evangelio que salva es la buena noticia de la muerte de Cristo por nuestros pecados, 1 Sobar 15:3-4. La fuente de nuestra salvación es la sangre de Cristo. Lo que Jesús hizo por nosotros se llama el Evangelio, que significa buenas noticias. En Marcos 4:15-16 Jesús dijo: «Ide y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere este Evangelio, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere este Evangelio, será condenado». Debemos creer en este Evangelio y ser bautizados para ser salvos. Si no creemos en este Evangelio, no querremos ni podremos ser bautizados. Lo que una persona debe hacer para ser salva se relaciona con lo que Jesús hizo para salvarla. Lección 6. Las condiciones de la salvación no son meros actos ordenados por alguien con autoridad que se convierten en la base de nuestra redención. Cristo crucificado es en sí mismo el Salvador. Se ofreció a sí mismo, Hebreos 7:27. Se entregó a sí mismo, Gálatas 1:4. La idea de que las condiciones han sido elegidas arbitrariamente ignora la cruz. Nada anula más la cruz que predicar las condiciones de la salvación sin relacionarlas con la obra expiatoria del Salvador. Por lo tanto, lo que Jesús hizo para salvarnos determina lo que debemos hacer para ser salvos. Nada de lo que se les exige a los pecadores puede ser para la remisión de los pecados a menos que esté relacionado con la sangre de Cristo. La fe, por ejemplo, no tiene poder redentor, pero la sangre de Cristo sí lo tiene. Por lo tanto, la fe es una condición para la salvación porque significa confiar en la sangre de Cristo o depender de ella, véase Juan 3:16 y Romanos 3:25. Se requiere creer en el Hijo de Dios crucificado. Juan 3:16 enseña esto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, sea salvo. Dios dio a su Hijo, pero el Hijo debe ser levantado en la cruz. El Hijo murió por nuestros pecados. Por lo tanto, no basta con creer que Jesús es el Hijo de Dios. El pecador también debe creer en el Hijo crucificado por sus pecados. La fe que salva debe estar en el Hijo que murió para salvar. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, Romanos 3:25. Cristo es nuestra propiciación porque derramó su sangre, su sacrificio, por nosotros y nosotros le respondemos por medio de la fe. Debemos tener fe en su sangre, confianza en su sangre, o fe en aquel que derramó su sangre. ¿Pero qué es creer en Cristo crucificado? Es creer que murió por nuestros pecados y también confiar en Él como nuestra ofrenda por el pecado. Jesús murió para redimir al hombre, de modo que uno debe depender o confiar en su muerte para la salvación. Esta dependencia de Cristo crucificado es fe. Esta fe es más que la confianza en la integridad de Jesús para cumplir su promesa de salvar bajo ciertas condiciones. Las condiciones mismas significan confianza en su muerte para la salvación. La fe mira a la cruz, a la sangre. Jesús no murió simplemente para inducirnos a reconocerlo como Señor o Rey, es decir, como alguien que tiene el derecho de gobernarnos. Murió para salvar a los pecadores. Por lo tanto, la fe que salva debe significar dependencia de su sangre. Sin confianza en la sangre como un elemento de la fe no hay una respuesta satisfactoria a Cristo como ofrenda por el pecado. La fe que salva debe tener a Jesucristo y a Él crucificado como su objeto. Esta fe mira a la cruz. Cualquier otra noción de fe quita a Jesús de la cruz y lo convierte en nada más que un maestro o legislador. Jesús es el Salvador. Uno no confía, por lo tanto, en las condiciones, sino en Cristo. Uno debe arrepentirse de sus pecados para ser bautizado y, por tanto, salvo. Jesús dice en Lucas 13, 3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O nos arrepentimos o perecemos, la elección es nuestra. Hechos 5 y 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Dios manda a todas las personas en todo lugar que se arrepientan. ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse de nuestros pecados. Arrepentirse de no servir y seguir plenamente todo lo que Dios dice. Dios nos está rogando que nos arrepintamos. Él desea mucho que nos volvamos a Él. Nos dice en 2 Pedro 3, 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que nos arrepintamos para que podamos ser salvos. El arrepentimiento no es solo sentir pena. 2 Corintios 7 y 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento es un cambio de corazón y de mentalidad. Debemos decidir dejar de vivir la vida a nuestra manera y empezar a vivirla a la manera de Dios. Es decidir que vamos a servir a Dios con todas nuestras fuerzas y a hacerlo todo. Romanos 2, 4 dice, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios ha sido tan bueno con nosotros, y esto debería hacer que deseemos agradarle en todo sentido. Dios, debido a su amor por nosotros, ha hecho tanto por nosotros, y por eso leemos en 1 Juan 4 y 19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Esto debería hacer que deseemos arrepentirnos y hacer todas las cosas que Él nos ha pedido que hagamos, de lo contrario no amaríamos a Dios. Jesús dijo en Juan 2 y 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. 2. Arrepentirse es básicamente sinónimo de hacerse discípulo y también de confesar a Jesucristo como Señor. No solo confesamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, como lo hizo Pedro en Mateo 4 y 18, también lo confesamos como nuestro Señor, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, Romanos 10, 9. Lo nombramos como nuestro líder, dueño, gobernante, jefe, el que tiene autoridad total sobre nuestras vidas. Algún día todos harán esta confesión, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10-11, pero para algunos será demasiado tarde. Puesto que el bautismo es la encarnación de la fe y la súplica del pecador a Dios para obtener perdón, es obvio que sin fe en Cristo como sacrificio y sin cercanía a Jesús como Señor, no puede haber bautismo y por lo tanto, tampoco salvación. 3. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser salvos? El arrepentimiento es en el nombre de Jesucristo. Jesús como el Cristo es la ofrenda por el pecado del hombre. Por lo tanto, el arrepentimiento debe ser en el nombre del Cristo crucificado. La frase en el nombre de Jesucristo significa no solo la autoridad de Jesús, sino la confianza en Él como la ofrenda por el pecado. Por lo tanto, el arrepentimiento no es simplemente apartarse del pecado, sino que está relacionado con volverse a Jesús como la ofrenda por el pecado. Tal arrepentimiento es inseparable de la fe, que significa confianza en Jesucristo. Pedro pasó mucho tiempo en Pentecostés guiando a sus oyentes al arrepentimiento. Pero no era simplemente un alejamiento del pecado lo que buscaba, sino un alejamiento del pecado que condujera a una aceptación plena del Señor y Salvador. El rechazo de Cristo por incredulidad también era un pecado que exigía arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente de haber rechazado a Jesús como Salvador, lo acepta como Salvador. Por lo tanto, la fe debe ir acompañada del arrepentimiento, y el arrepentimiento debe estar asociado con la confianza antes de que uno haya respondido a Cristo como su ofrenda por el pecado. 4. Se requiere que los creyentes penitentes sean bautizados en el nombre de Jesucristo, Hechos 2 y 38. La relación entre el bautismo y la fe en las Escrituras se revela fácilmente como la expresión o la encarnación de la fe. Lo que significa la confianza en Cristo crucificado se expresa o encarna externamente en el bautismo, que es una sepultura y una resurrección en el agua en el nombre de Jesucristo. El bautismo, por tanto, significa confianza en Cristo. No es algo diferente de la fe añadida a la fe y al arrepentimiento, sino una expresión de ambas. Por eso, Pedro mandó a sus oyentes que se arrepintieran y se bautizaran, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, Hechos 2:38. El bautismo, como la fe, mira al Calvario, a Cristo como ofrenda por el pecado. Tiene, por tanto, el significado de la fe. Dios ha unido el bautismo a la fe y al arrepentimiento, y espera que cada uno de nosotros seamos bautizados en el nombre del Señor, Hechos 10:48.
Conclusión.
Las condiciones de la salvación son respuestas a Cristo como ofrenda por el pecado. Por lo tanto, carecen de sentido sin la cruz. No tiene sentido ni sentido alcanzar las condiciones sin haber llegado antes a Jesús como ofrenda por el pecado. Las condiciones no son unas cuantas órdenes dadas arbitrariamente por alguien con autoridad para probar la voluntad del hombre de obedecer, sino respuestas naturales a alguien que es la ofrenda por el pecado del hombre. Debe hacer de Cristo crucificado su súplica ante Dios y esperar la salvación a causa de la muerte de Jesús en lugar del hombre. El pecador está siendo llamado no solo a confesar a Jesús como su Señor, sino como Salvador. Debe realizarse el bautismo sumergiendo a una persona en agua en lugar de solo rociarla o derramarle agua. Creo que la respuesta es sí, y estas son algunas razones del porqué. Lección 8. La palabra griega traducida, bautizar, significa sumergir. El bautismo proviene del griego baptizo, que siempre significa meter, sumergir o sumergir. Los diccionarios de inglés modernos pueden dar otras definiciones, pero esto solo refleja el uso moderno. Esto no muestra necesariamente lo que significa la palabra en el idioma de la Biblia. Los diccionarios griegos de palabras bíblicas muestran que bautizar significa sumergir. Léxico de taller en baptizo dice, sumergir, sumergir, sumergir. Concordancia de Strong define bautizo, hacer que algo quede abrumado, es decir, completamente mojado. Lydell y Scott definirlo como sumergir, sumergirse. Los defensores de la aspersión pasan por alto un factor importante. El texto original del Nuevo Testamento y el idioma hablado en esa época eran griegos. Los autores del Nuevo Testamento sabían que la palabra griega baptizo significaba sumergir. También sabían que la palabra griega rantizo significaba rociar y la palabra griega cheo significaba verter. Estas palabras, que se usan con frecuencia, nunca fueron intercambiables, sino que tenían significados separados. Si Dios hubiera querido que el bautismo fuera aspersión, la palabra griega rantizo, o vertido, la palabra griega cheo, las habría empleado en lugar de inmersión, la palabra griega baptizo. 2. La evidencia bíblica. La mejor manera de entender un mandato bíblico es estudiar los pasajes que hacen referencia a él en contexto y compararlos con otros pasajes sobre el tema. Así es como aprendemos el significado de las palabras. Observe lo que exige el bautismo y considere qué acción se ajusta a lo que dice la Biblia. A. El bautismo requiere agua. El elemento o sustancia que se utiliza no es inherente a la palabra bautizar, sino que la sustancia que se utiliza en el bautismo que Jesús ordenó a todos es el agua. Hechos 10:47-48, seguramente nadie puede negar el agua para que sean bautizados estos. B. El bautismo requiere mucha agua. Juan 3:23 dice, Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque había allí mucha agua. Mucha agua no es necesaria si uno simplemente está siendo rociado o vertido, pero es necesaria para la inmersión.
C.
En el bautismo la gente acudía al agua. Hechos 8:36, llegaron a cierta agua. Mateo 3:5-6, y salía a el Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, y confesaban sus pecados. Algunas personas piensan que el eunuco sacó una botella de agua y Felipe usó un poco de ella para bautizarlo.
No es así.
El agua que se usó para bautizar al eunuco era un cuerpo de agua al que llegaron mientras viajaban.
¿Cuando las personas reciben la aspersión o el derramamiento, necesitan ir al agua?
No, el agua puede venir a ellas, porque no se requiere mucha. Pero cuando las personas son sumergidas, van al agua.
D.
El bautismo implica descender y salir del agua. Marcos 1:9-10, en aquellos días, Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente, cuando subió del agua,
vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él, RV60 dice, como una paloma. Hechos 8, 38-39 dice, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
¿Y cuándo subieron del agua?
Aquí la referencia obvia es a la inmersión. Para rociar o derramar el agua es necesario sumergirse en el agua.
No, pero para el bautismo sí.
El bautismo es una sepultura y una resurrección. Colosenses 2 y 12, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
Romanos 6, 4-5, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
En el bautismo somos sepultados con Jesús y resucitados con él.
Así como él fue sepultado en la tierra, nosotros somos sepultados en el bautismo.
Algunos dicen que el bautismo es solo un símbolo del entierro de Jesús, por lo que no importa cómo se realiza.
Hay un elemento simbólico en el bautismo, pero ¿cómo demuestra eso que la acción no importa?
¿Acaso los pasajes dicen que Jesús fue sepultado, pero no importa si nosotros somos sepultados o no?
Dice que somos sepultados y resucitados en el bautismo.
El que es bautizado es sepultado y resucitado.
En realidad, los símbolos son importantes, sobre todo cuando fue Dios mismo quien los eligió.
¿Quién se atrevería a cambiar lo que Dios quería?
Obviamente, la muerte, sepultura y resurrección en el bautismo es algo que Dios quiere que conozcamos y que recordemos mediante la acción simbólica que Él eligió que hiciéramos.
Vea Romanos 6, 1-12 y vea cuán importante y práctico es para el cristiano recordar que murió con Cristo en el bautismo.
¿Qué, pues, diremos, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera.
Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en novedad de vida.
Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado fuese destruido, a fin de que no siguiéramos siendo esclavos del pecado.
Porque el que murió, ha sido justificado del pecado.
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más, la muerte ya no tiene dominio sobre él.
Porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez para siempre, pero en cuanto vive, para Dios vive.
Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.
No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, Romanos 6, 1-12.
¿Existe una fórmula determinada de palabras que se deben pronunciar cuando uno se bautiza?
No creo que exista tal fórmula y aquí están las razones.
Algunos dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Algunos dicen, yo te bautizo en el nombre de Jesús.
Algunos añaden a esto, para el perdón de los pecados o para el perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo.
Algunos incluso bautizan a la persona tres veces, una vez en el nombre del Padre, otra vez en el nombre del Hijo y finalmente en el nombre del Espíritu Santo.
Algunos no creen que sea necesario decir nada especial, siempre y cuando la persona que se bautiza entienda lo que está haciendo y por qué se está bautizando.
¿Uno, hacer algo en nombre de otra persona requiere repetir una fórmula utilizando el nombre de esa persona?
Los apóstoles no podían echar fuera demonios, sanar enfermos ni hacer otros milagros excepto en el nombre de Jesús, pero Pedro a veces omitía decir esta fórmula, Hechos 9 y 40.
Los cristianos oran en el nombre de Jesús, pero no siempre repiten esta fórmula, Hechos 4, 23-30.
La predicación se hace en el nombre de Jesús, Lucas 12 y 46, 47, pero esto no significa que estas palabras tengan que repetirse siempre para que la predicación sea válida.
Todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús, Colosenses 3 y 17, pero esto no significa que las palabras deban repetirse siempre.
En realidad, las Escrituras no enseñan que se deba decir una determinada fórmula de palabras cuando uno se bautiza.
2. No se da una fórmula idéntica en los ejemplos de bautismos bíblicos. Mateo 28, 19, en Eisintu, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2 y 38, en Epi sobre, el nombre de Jesucristo. Hechos 8 y 16, en Eisintu, el nombre del Señor Jesús. Hechos 10 y 48, en Enin, el nombre del Señor. Hechos 19, 5, en Eisintu, el nombre del Señor Jesús. 3. Algunas ideas sobre lo que significa en nombre de Zaer, por orden y autoridad de uno, actuando en su nombre, promoviendo su causa. Comentario desde el púlpito, en el poder, influencia, fe, familia de. Comentario crítico internacional, a modo de consagración a W.F. Flemington, en propiedad de. 4. La doctrina de Jesús solo. Existe una doctrina de solo Jesús que es enseñada por los pentecostales unicitarios. Se enseñan doctrinas según las cuales una persona no puede salvarse a menos que primero abandone su creencia en el Trinidad y se bautiza de nuevo, en el nombre de Jesús solamente, según una interpretación de varias escrituras, en particular Hechos 2 y 38. Por el contrario, la fórmula bautismal aceptada por la mayoría cristianos se encuentra en Mateo 28, 19, Ref. Wikipedia Enciclopedia Libre. A continuación se presentan comentarios sobre esta doctrina del sitio web de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, www.upci.org. La fórmula del bautismo, Jesús mandó a sus discípulos que hicieran enseñanza a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Mateo 28, 19. No les mandó que usaran estas palabras como una fórmula, sino que les mandó que bautizaran en el nombre. La palabra nombre se usa aquí en singular, y es el punto focal del mandato bautismal. Los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo describen las relaciones de Dios con la humanidad y no son el nombre supremo y salvador descrito aquí, que es Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, Hechos 4 y 12. Jesús es el nombre en el que se revelan los roles de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El ángel del Señor le dijo a José, dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1 y 21. Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Juan 5 y 43, 2 y 26. Por lo tanto, al bautizar en el nombre de Jesús, honramos a la Deidad. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, Colosenses 2, 9. Lucas 12 y 47 describe la comisión que Jesús dio, y que se predicase, en su nombre el arrepentimiento para el perdón de pecados en todas las naciones, judíos y gentiles, comenzando desde Jerusalén. Pedro, 10 días después, predicó, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, Hechos 2 y 38. Cornelio y su familia eran gentiles, pero allí también Pedro les mandó bautizarse en el nombre del Señor, Hechos 10 y 48. La mayoría de las traducciones en realidad dicen, en el nombre de Jesucristo. Los samaritanos, que no eran judíos, también fueron bautizados en el nombre de Jesús. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, habían sido bautizados simplemente en el nombre del Señor Jesús, Hechos 8, 5, 12, 16. Muchos años después del día de Pentecostés, Pablo fue a Éfeso y allí encontró a algunos discípulos de Juan el Bautista. Les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Él les preguntó, ¿en qué, pues, fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que venía después de él, esto es, en Jesús. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19, 2-5, aunque estos discípulos ya habían sido bautizados, el nombre de Jesús era tan importante que hizo que fueran bautizados nuevamente en su nombre. La historia nos dice que no fue hasta muchos años después de los apóstoles que se cambió el modo y la fórmula del bautismo en el nombre de Jesucristo, véase Hastings, Dictionary of the Bible, volumen 1, p. 241.
Parece obvio que la razón del debate de este grupo sobre las palabras que deben decirse en el bautismo no es realmente la insistencia en una fórmula, sino más bien una objeción a la doctrina de la naturaleza trina de Dios. ¿Existen realmente tres personas en la Deidad?
Este debe ser el tema de otro estudio.
¿Cuántos bautismos hay?
Lección 9. Creo que hoy en día solo existe un bautismo literal, habitualmente denominado bautismo cristiano o bautismo en Cristo. 1 en Efesios 4, 4 a 6, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. La pregunta es, si hay un solo bautismo, ¿por qué el escritor de Hebreos habla de bautismos?
Hebreos 6, 1, 2, por tanto, dejando ya los rudimentos de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, RVR 1960. Hay varios bautismos mencionados en la Biblia, pero descontando los que eran solo simbólicos y los que eran temporales, solo queda un bautismo que se practica en la Iglesia hoy en día. Es la inmersión en agua en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados de aquellos que vienen a Jesús, arrepentidos de sus pecados, y confiando en su muerte en la cruz para quitar sus pecados.
2. Diversos bautismos en la Biblia.
Ad bautismo de Juan.
Marcos 1, 4, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
Hechos 6 y 25, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente en espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, sabiendo solamente del bautismo de Juan.
Hechos 19, 4, y Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, exhortando al pueblo a que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. El bautismo de Juan fue temporal y ya no debía practicarse después de que Cristo dio su vida en la cruz.
Ved bautismo en fuego.
Mateo 3, 7-12, pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras.
Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego.
Yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y no soy digno de quitarle las sandalias, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego.
Y su aventador está en su mano, y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
El bautismo en fuego es un símbolo del juicio de Dios sobre los impenitentes.
C. El bautismo en Moisés.
1 Corintios 10, 1-2, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
Cuando Israel salió de Egipto y cruzó el Mar Rojo, el agua los rodeó, la nube los cubrió y el Mar Rojo los rodeó.
Este es un uso simbólico de la palabra bautismo en varios detalles, no solo porque los rodeó el agua, aunque pasaron por tierra seca.
Es, en verdad, un tipo profético de nuestra experiencia.
Así como ellos fueron liberados de su esclavitud y entraron en una relación con Moisés como su líder, así también nosotros, en el bautismo, somos liberados de la esclavitud del pecado y entramos en una relación con Jesús como nuestro Señor.
De bautismo de sufrimiento.
Mateo 20, 20-23, entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose y pidiéndole algo.
Él le dijo, ¿qué quieres?
Ella le respondió, manda que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda.
Jesús le respondió, no sabéis lo que pedís, podéis beber la copa que yo voy a beber.
Ellos le respondieron, podemos.
Él les dijo, mi copa beberéis, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío concederlo, sino a quienes está preparado por mi Padre.
En Mateo 26, 39, Jesús le ruega al Padre que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
En Juan 6 y 11, Jesús le dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber.
La copa y el bautismo de los que habló Jesús aquí eran una forma simbólica de referirse a las cosas terribles que pronto sufriría al ofrecerse a sí mismo como nuestro sacrificio por el pecado.
es un lenguaje simbólico.
El bautismo en Cristo.
Marcos 4 y 16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado.
Gálatas 3 y 27, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Romanos 6, 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte.
F. Bautismo con, en la versión ASV, el Espíritu Santo, véase también el apéndice 2 a continuación.
En Mateo 3 y 11, Juan se refiere a Jesús, él os bautizará con el Espíritu Santo.
En Hechos 1, 5, Jesús les dijo, porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
El bautismo en el Espíritu Santo fue lo que Jesús hizo con el Espíritu en el día de Pentecostés.
Juan 3 y 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.
En el día de Pentecostés, Jesús derramó el Espíritu sobre toda carne, ver Hechos 2 y 17.
El bautismo en el Espíritu Santo fue un acontecimiento histórico que ocurrió una vez y para siempre.
Los efectos permanecen, pero el Espíritu ya ha sido derramado sobre toda la humanidad.
Conclusión.
Ahora hay un solo bautismo.
Todos los demás son usos simbólicos de la palabra que significa inmersión o acontecimientos históricos que no necesitan repetirse.